La comunicación de la palabra esta mañana está a cargo de Marta Umaña, de la Iglesia de Rubí. Si lo queréis ir siguiendo, es en Juan capítulo 6, versículos 56 al 69. Juan 6, comenzando en el 56. Jesús está hablando, enseñando, y dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Amén.
Lo primero que hago es daros un saludo muy cariñoso de parte de nuestro pastor Jonathan y de toda la comunidad en Rubí, porque, bueno, pues porque somos comunidades que nos conocemos, y que hay amor del que recibimos entre nosotros. Vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Señor, nos ponemos delante de ti y bajo tu palabra. Esto, Señor, no sucede solamente aquí, sino que sucede en todo el mundo, en todas las iglesias, Señor, donde pueden proclamarla. Y te pedimos, Señor, que en todas partes, aquí en todas partes, sea hecho en espíritu y en verdad, Señor. Prepáranos, prepara tú, Señor, como han dicho, los mentes y corazones, Señor, para que podamos crecer un poco más en ti. En nombre de Jesús. Amén. Comer, beber, alimentarnos son cosas que sabemos que son imprescindibles para la vida de nuestro cuerpo, para que transcurra de manera saludable. Y es una maravilla lo que en el cuerpo ocurre. Si alguna vez nos paramos a pensar cómo las sustancias que hay en los alimentos tan variados que podemos tomar, junto con la combinación de agua y bebidas, se transforman en nuestro interior mediante la digestión, que junto con la respiración permite que los órganos, la musculatura, los huesos, todo funcione y ponga en movimiento el engranaje que produce la energía, la fuerza, la ayuda a las capacidades de una persona, todas sus funciones. Somos materia, somos carne. formamos parte de la creación. Tenemos calcio, hierro, oxígeno, proteínas, grasas, glucosas, mucha agua. Dicen que tenemos mucha agua. La materia no es una contradicción con Dios ni con lo espiritual. Estamos diseñados, como todo, por el Creador. Jesús mismo se encarnó, vivió en un cuerpo como el de uno de nosotros. Un tema muy distinto es cuando la Escritura nos habla de carne en sentido de lo carnal, es decir, instintos opuestos a la voluntad de Dios que quieren arrastrar también y que muchas veces asoman por ahí y los vemos, desgraciadamente, circulando demasiado a nuestro alrededor. Este sentido de carne sería distinto. En los manuscritos originales, carne en el sentido de cuerpo y carne en el sentido de instintos carnales que pueden arrastrar, tiene un matiz, pero la traducción a nuestra lengua tuvo que ser solamente con una palabra, carne. Por eso hemos de fijarnos mucho en el contexto para ver qué sentido tiene en un pasaje carne o en otro pasaje carne también. El pasaje que nos ha leído nuestro hermano hoy del Evangelio de Juan, el capítulo 6, sus primeros versículos de entrada nos podrían sorprender un poco, porque dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto podría chocar así de entrada un poco, pero nosotros aquí podemos ver estos textos desde tener el Nuevo Testamento completo y desde toda la enseñanza que durante 2000 años se ha ido extrayendo de esta palabra de Dios, con lo cual no debería sorprendernos tanto, porque sabemos todo lo que nos dice de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero, en cambio, en el momento en que estas palabras fueron dichas, todo era nuevo para los que escuchaban, y salían de los labios de Jesús estas palabras que dejan bastante desconcertados a muchos de los que le seguían. Le seguían por sus hechos y le seguían también por sus enseñanzas. Discípulos, seguidores, judíos. También había muchos judíos en la sinagoga de Capernaum aquel día, que parece que es donde Jesús está proclamando estas palabras. Y hemos de intentar ponernos en su situación. Ellos estaban escuchando por primera vez palabras nunca oídas por parte de Jesús, diciendo que Él se daba y entregaba su carne y habían de comer de ella, así como beber de su sangre. Recibir afirmaciones como estas de quien tenían por un profeta, como mínimo les desconcierta, porque si se lo tomaban literalmente, lo que estaba diciendo Jesús era impensable, impensable del todo. Pero todo aquel grupo, no eran estas las primeras palabras que escuchaban de Jesús. Había todo un bagaje importantísimo hasta llegar aquel día a la sinagoga de Capernaum. Habían escuchado gran riqueza de enseñanzas que poco a poco iban acumulando, recibiendo discípulos, seguidores, no solamente los 12, muchos más. En el capítulo 3 ya encontramos un versículo que podríamos decir que es como el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto ya lo habían escuchado. O también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O más, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Otras, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Palabras como estas habían compartido todos ellos con Jesús. En el principio de este capítulo 6 se narra la alimentación de los 5.000. Y al día siguiente, cuando se dicen estas palabras, la multitud que había sido saciada le sigue hasta Capernaum y sigue recibiendo las enseñanzas del Maestro. Cierto que las de hoy no son fáciles, pero son la continuación de todo un diálogo mucho más extenso que Juan transcribe y en el que Jesús está diciendo a todos que el pan de vida y el agua que apaga la sed es el que ha venido del cielo y cumple la voluntad del Padre que le ha enviado. Pues desde todos estos versículos anteriores hasta aquí, todo lo que Jesús está enseñando parece que sea como una gran parábola. El versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está ya un apunte de la explicación de toda esta parábola. Les anuncia que entregará su cuerpo por la vida, por la vida. Pero no solo por la vida que estaban ellos viviendo y que propone Jesús a todo el que le escucha, sino más todavía: vivirá para siempre, vivirá para siempre. El cuerpo que Él aceptó vivir y entregar, en la decisión que Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu tomaron en su divina voluntad, su vida como rescate, la promesa de un nuevo pacto y de vida eterna está avalada por su carne y por su sangre derramadas. ¿Qué significa entonces comer su carne y beber su sangre? Es creer en Él, es aceptarle. Eso es lo que hace ya varios días les está diciendo Jesús. Hay un peligro a veces en las lecturas del que nuestro pastor nos advierte más de una vez. En la escritura no es bueno coger solamente unas palabras o un versículo y olvidar lo que está escrito delante y lo que sigue después. Aquí dice esto y enrocarnos en una postura cogiendo solamente unas pocas palabras. Y nos dice, buscad el contexto. No cojáis y separéis versos para dar soporte a una idea vuestra. Dejad que todo el texto os hable. Y aquí, en esta trampa, cayeron muchos de los de este relato. Los oyentes no captaban el sentido de todo lo que Jesús les estaba diciendo. Se guardaban solamente unas palabras. Y como diríamos a veces, los árboles no les dejaban ver el bosque. Los judíos y la gente que tantas veces preguntaban y preguntaban a Jesús, en aquel momento se encerraron y no quisieron saber más. Les había quedado solo una pequeña parte o una parte de todo lo que Jesús hacía días les estaba comunicando y preparando. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Esta fue la conclusión de muchos. Jesús, en primer lugar, les reta a los que responden de esta manera, aunque sea en su interior, y les dice, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Pero Jesús continúa. Hay más. Les da la enseñanza para que puedan entenderlo todo, diciéndoles, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este cuerpo de carne, de materia, que ahora habitáis, tiene fecha de caducidad. Llegará un momento que volverá a ser polvo de la tierra. Escuchad y entended cuál es el alimento que yo os propongo. Lo que estoy diciendo son palabras que tienen sentido más que material. Vuestro espíritu necesita también alimento, igual que vuestro cuerpo, como decíamos al principio. Y esto es lo que yo os estoy dando, espíritu y vida. Creed en mí, creed en mí. Pero sabemos que algunos no fueron más allá. Se quedaron con los árboles, no con el bosque que Jesús les proponía más adelante. Después de estas palabras, vienen unos versículos que marcan un antes y un después en el seguimiento de Jesús, porque algunos no se atrevieron a seguir adelante, ni a seguirle, al menos de una forma abierta. El pasaje dice que volvieron atrás. Esto es significativo, volver atrás, porque además de manifestar un sentido de movimiento, de dejar de seguir, también indica una actitud. Hacer marcha atrás en una decisión, en un compromiso, es renunciar. Es renunciar. No solo irse para atrás, es renunciar también. Ya no cuentes conmigo. He cambiado de opinión. He cambiado de parecer. Juan explica entonces un momento muy delicado en el ministerio, un momento de aquellos que yo creo que que se podía cortar el aire, porque Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Solamente imaginarme a Jesús mirando a los 12 y diciéndoles estas palabras, la verdad es que uno se estremece. Qué momento tan tremendo, ¿verdad? Pero viene una respuesta. Una respuesta de uno de los 12, Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si antes hemos recordado el corazón del Evangelio, ahora podemos ver el corazón de un creyente, una confesión breve y completa. Un discípulo que no habla en singular, habla en nombre de todos, como si ya presintiese lo que sería la Iglesia, un plural. Señor, esta primera palabra ya es toda una confesión, porque Señor Adonai es un nombre que solo se refiere a Dios. Esta es la primera palabra que dice Pedro, Señor. Continúa, ¿a quién iremos? Aquí nos podría parecer que Pedro tiene dudas, pero vemos que solamente es una pregunta retórica, porque contesta a continuación. Pedro ha entendido al completo todas las palabras que Jesús había ido desgranando a lo largo de muchos días y que eran un todo. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel discípulo no se había quedado solamente con los árboles. Quería ver el bosque completo. Palabras de vida eterna eran las que tenía su maestro para él. Y ellos habían creído. Es lo que antes hemos dicho. ¿Qué significaba comer la carne de Jesús y beber su sangre? Creer en él. Esto es lo que Pedro puede decir desde el fondo de su corazón y en nombre de todos los demás discípulos de los 12. Esto es raíz y fundamento de vida. Y sabemos que más adelante Pedro negó a Jesús. Tomás dudó. En el momento de la cruz, prácticamente todos le abandonaron, pero no dieron media vuelta. No se hicieron atrás. No dijeron, ahora ya no estoy contigo, no cuentes con mi vida. No hicieron eso, a pesar de sus caídas. Creer, conocer, pero nunca en el sentido de querer diseccionar a Dios, ni explicarlo punto por punto, ni razonar absolutamente todo de su voluntad, de su relación con el ser humano, porque esto es imposible. ¿Cómo se puede pretender explicar de la A a la Z a Dios si a veces no nos entendemos ni nosotros mismos? ¿Cómo queremos poder explicarle a Él que es todo, que es la inmensidad, que es la eternidad, que no tiene límites? ¿Cómo podríamos pretender esto? Pero es que Jesús nunca pidió a los suyos que le entendiesen del todo. Les pidió que confiaran y les pidió que le siguieran y les dio lo suficiente para que pudiesen meditar y pudiesen no seguirle de una manera ciega. Jesús no quería que le siguiesen ciegamente, sin pensar nada, sin meditar nada, pero tampoco les exigió que lo entendiesen todo, porque de Dios hay cosas tan profundas que no podemos llegar a entenderlas. Las entenderemos un día cuando estemos en su presencia, pero ahora no. Y no debe preocuparnos, porque tenemos suficiente equipaje para seguir el camino, para creer en Él. Creer en Él es también tener hambre y sed de justicia. Es querer llenarnos de Jesús, hacer nuestras sus palabras, y su vida es conocer el Evangelio, empaparnos de todo lo que viene del Señor, amarle y disfrutar de su conocimiento como el alimento que también necesitamos para nuestro día a día, como lo demás. Crecer en Él a fin de que la vida que nos da arraigue y se fortalezca. Si Jesús crece en nosotros, lo que estorba en nuestra vida cada vez tendrá menos importancia y será más insignificante. Creer en Él es perseverar en amar como Él amó y en servir como Él sirvió también. ¿Y cómo fue posible esta transformación desde los primeros seguidores hasta hoy, el año 2015? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí podríamos encontrar otra tercera interpretación de la palabra carne, y la da Jesús mismo. La carne no es una contradicción, sino que habrá una transformación de este cuerpo, de esta materia, habrá una transformación, también está diciendo Jesús. Primero, vida abundante aquí, para creer en Él, amarle y servirle. Y después, en el momento que Él lo decida, dejar estas cadenas que nos atan aquí y poder estar a su lado, en su presencia. Pero Jesús no les dejó ni nos deja solos. Os daré otro consolador. Os daré otro consolador. ¿Cómo hubiera podido ser si no durante toda la historia hasta hoy? El Espíritu de verdad. Y Él os guiará a toda verdad. También oró al Padre diciendo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, a lo carnal, a lo que quiere arrastrar en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Este es el sentido del mundo que tiene aquí la palabra. Cuando recordamos estas palabras que Jesús dijo a sus discípulos y a los que le seguían, sabemos que también son para nosotros. También son para nosotros. Confiad, yo he vencido. No te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y después del Evangelio, no en el tiempo, pero en las lecturas después del Evangelio, en la carta a los Efesios, capítulo 6, somos exhortados a dejarnos exponer al Espíritu Santo, a dejarnos que Él sea nuestro consolador y que Él nos guíe a toda verdad. Justicia, Evangelio de paz, fe, salvación, palabra de Dios, todo esto, dice el apóstol a los de Éfeso, deben revestirse de todo ello. Y nosotros también, y además estar firmes y hacerlo en toda oración y súplica, estando en comunión con el Señor. Cuanto más convencidos estemos que las palabras del Señor son para vida abundante y para vida eterna, y cuanto más creamos que Él es el camino y la verdad y la vida, más iremos a contracorriente. La ley de Cristo: amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, no es lo que se está viviendo, desgraciadamente, a nuestro alrededor. Lo que impera en la sociedad de la que formamos parte, y a veces nos da temor destacar demasiado. Tenemos la tentación de seguir lo que hace la mayoría, de dar media vuelta a veces y abandonar el seguimiento, como los que lo encontraron demasiado duro y dieron media vuelta. Pero creedme que las personas que nos rodean, nuestros prójimos, el otro, personas de nuestra familia, del trabajo, del vecindario, están cansados de palabras y palabras. Necesitan creer y necesitan a su lado personas empapadas del Señor y personas que no solamente hablen, sino que vivan como Jesús habló y vivió. No podemos ser como Él. Somos como Pedro, como Tomás, que a veces con nuestra actitud negamos, a veces en nuestra vida hay dudas. Sí, pero no estamos solos. Ni daremos marcha atrás, ni diremos al Señor, no cuentes conmigo. No, porque su Espíritu nos ayuda, nos vivifica, nos consuela. Entonces, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que así sea. Amén.